Está claro que la futurología no es lo mío. Cuando abrimos el programa de anoche, yo dije que sentía que la nube de chismes, de conjeturas en torno a un eventual cambio de gabinete se estaba disipando. No más hice, terminé de decir esa frase desafortunada cuando se instaló sobre Santiago una nube de rumores trascendidos y cagüines, digamos, más espesa incluso que la que se levantó en Chernobyl. De suerte que hago parto con este mea culpa. Vamos a comentar el reciente cambio de gabinete hecho por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y lo vamos a conversar con Arturo Fonten, que me acompaña como siempre, como todos los días, y con Daniel Labarca, que es editor de La Tercera. Bienvenido, Daniel. Bienvenido.
Buenas tardes,
Arturo. Muy buenas tardes.
No sé si fue una maldición o es una bendición que este cambio de gabinete haya coincidido con la divulgación de la reciente encuesta del CEP. Y digo que no sé si es una bendición o una maldición, porque yo creo que a la luz de los números de esta encuesta, lo que sale peor evaluado es el comité político. Y a la luz del cambio de gabinete que se hizo, es la única área del gobierno que no se tocó. Propongo ese tema para que conversemos.
Sin duda, uno diría que la evaluación del cambio de gabinete o de la magnitud del cambio de gabinete está ponderada de acuerdo a qué iba a pasar con el comité político. Hasta anoche el presidente Piñera, nosotros entendemos que manejaba varios escenarios, pero habían dos grandes alternativas. Uno, que era un cambio muy acotado, sectorial, que iba a afectar a tres carteras que bien sabíamos estaban mal evaluadas, que habían recibido un montón de críticas: relaciones exteriores, salud y energía. Y la otra alternativa era un cambio grande que tocara el comité político, que era el objeto de crítica incluso del oficialismo. Ayer el oficialismo empezó a apuntar directamente al comité político y el área económica. Digamos que se quedó a medio camino entre las dos, porque sí tocó el área económica, sí produjo cambio ahí sin tocar al ministro de Hacienda, pero como tú bien dices, el comité político salió indemne. Y yo creo que ahí es una apuesta muy personal de Piñera por mantener a su círculo de hierro, el grupo que lo acompaña desde el 2014 en la Fundación Avanza Chile, incluso de antes, desde su primer gobierno.
Claro.
Y uno podría decir que, claro, no es el cambio que se esperaba finalmente en términos de modificar el rumbo del gobierno.
Sí, la sensación que tengo yo es que había una expectativa muy alta de un cambio copernicano, digamos, decir esto iba a ser un cambio brutal, importantísimo, mantenido durante semanas y semanas y semanas.
Sí, pues se fue difiriendo, estirando.
Estirando esto como un chicle, pero nunca se apagó la idea de que el cambio venía. Y cuando finalmente el cambio vino, aunque es un cambio importante, está muy por debajo de la expectativa que se había generado, me parece.
Claro, no es el parto de los montes.
No es lo que se esperaba. Entonces, haber mantenido al país en vilo durante tantas semanas a la espera de este cambio, yo creo que en definitiva el balance es negativo. Esa es mi sensación, digamos, ¿no? Como que hay una sensación de que esto era.
Sí, y hay varias cosas que pasaron en las últimas horas que dan cuenta de que de cierta manera el gobierno perdió el control respecto al cambio, o sea, a los efectos que iba a provocar este cambio. No sé si ustedes ayer se dieron cuenta, por ejemplo, 4 o 5 ministros hablando de un cambio de gabinete antes que este se produjera, algo claro, muy, muy inédito, muy extraño. Por otra parte, parlamentarios oficialistas haciendo públicamente su apuesta, o sea, hablando de la necesidad de cambiar, sí, el comité político, otros senadores como el senador Sandón, derechamente pidiendo la cabeza de algunos ministros.
Del ministro Moreno en especial.
Y de Valente.
Y de Valente.
Y de cierta manera se, sí, le concedieron. Los, sí, dos salieron de las, sí, carteras donde estaban desempeñados. Y por último,
el ministro Moreno tenía o tiene muy malas relaciones con RN.
Exactamente. Y por último, lo que pasa hoy día mismo en la ceremonia, no sé si ustedes se percataron, de los 6 ministros, 4 no estaban en el momento de asumir, ya porque estaban, eran ministros que estaban en ejercicio, que estaban fuera del país, o bien el caso de Teodoro Rivera, que no alcanzó a viajar desde Temuco. Sí. O sea, eso significa que el cambio tuvo una dosis importante de improvisación, o al menos de decisiones repentinas o de última hora.
Oye, les voy a contar una historia que es buena, y que habla también de lo extraviado que está mi brújula. estoy en un restaurante anoche muy melancólico, pero muy melancólico, a tal nivel, digamos, que varias veces con los amigos que me junté dijimos cambiemos el lugar. Al final no lo cambiamos porque era muy ruidoso los otros. Y nos fuimos, apostamos a la melancolía. Y estando en esta comida, que estaba muy rica por lo demás, veo una mesa de atrás, había poca gente, una mesa de señores ya mayores, de edad venerable como la mía, y no me fijé los rostros. Y cuando se levanta la mesa para irme, ¿sí?, reconozco a Jaime Malianich y estuve conversando con él un rato y le dije, estoy esperando, digamos, poder internarme luego en la Crítica Las Condes para que me atiendas aquí y allá. Sí, me dijo, te vamos a recibir con los brazos abiertos de aquí y allá. Mira tú, mira la mala, porque yo varias veces comenté, esa es una mesa de loser. Pero por favor, los losers tenemos nosotros. Es
lógico, tipo, buena historia, justo, ¿no?, volver al poder, digamos.
Buena, gran historia. Pongámonos serios y sigamos con...
No, yo decía que como que genera la sensación de que fue un cambio hecho con cierto grado de improvisación. O sea, si los protagonistas no están al momento de asumir sus cargos, no fue un cambio que viniera no planificándose eso. Hace muchos
yo no
días.
Puedo entender eso, que se dirige para, como para las horas finales.
Claro, y que da cuenta también de información que nosotros hoy día se publicaba en La Tercera, que daba cuenta de que Piñera todavía tenía que encajar, anoche aún tenía que encajar ciertas piezas, habían ciertas piezas que no calzaban. Lo del comité político sale indemne, pero no significa que no lo haya evaluado. Es muy probable que Piñera haya evaluado hacer cambios en el comité político.
Sí, pero encuentra que lo hacen bien.
Pero yo creo que, claro, hay un tema de componente emocional también, sí, de cercanía, de que a él le cuesta, de lealtad, sí, que le cuesta tomar esa decisión.
Y de equipos con los cuales...
No manejas mucho.
Yo no, en ningún caso.
Pero yo creo que no es solo lealtad en el sentido del pasado, yo creo que también son personas con las cuales él puede trabajar bien.
Sí, él se siente cómodo.
Se siente cómodo y es eficiente con ellos. O sea, sí, claro, él es una personalidad muy poderosa y hay gente con la cual funciona mejor,
Arturo,
que otra.
Pero a lo que voy yo es que si... El área política es un área deficitaria de este gobierno, y tan deficitaria es que el gobierno, a ver, se ha comido gran parte del capital político que tenía hace un año y tres meses atrás. Si esa área, digamos, no hay rectificaciones, no sé qué hay que hacer, si tampoco tengo la solución, pero si tú dejas las mismas personas para hacer lo mismo que han estado haciendo, yo me temo que el efecto va a seguir siendo un permanente deterioro de los niveles de popularidad del gobierno y de confianza. O sea, lo veo bien complicado.
Bueno, Piñera en la administración 1 se farrió un capital político todavía mucho más alto. Acuérdate que cuando...
Con los mineros.
Después de los mineros llegó una inflación cercana al 70%, claro, después agarró con Bielsa y se fue al suelo, digamos, ¿no? Sí. Y dilapidó eso, sí, ferozmente.
Y después lo reconstruyó en buena parte.
En buena parte. Al final llegó al 40, 45%.
Claro, mejoró la evaluación. Pero si uno mira a la evaluación al año y medio... Estuve mirando los números.
Muy parecida
a la
que está ahora.
CEP, tú miras lo de hoy y lo que había en ese momento es muy parecido. El apoyo era 26, hoy 10, 25, creo.
Sí, y ahí el factor que no, un poquito mayor, era la oye, movilización es estudiantil.
El periodismo es poco riguroso, ¿no? No es la ciencia exacta, pero yo creo que se dice que el apoyo es 25. No, no es 25, es 29, yo entiendo.
No, el apoyo es 25.
No,
la encuesta...
No, yo creo que es 29.
¿Por? ¿En la encuesta CEP?
¿En la encuesta CEP?
No.
¿Pero cuál? ¿Por qué dices que...?
Porque están... Si no estamos evaluando la simpatía del presidente. En simpatía el presidente bajó 12 puntos. Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con la aprobación al gobierno.
Sí.
Ah, perfecto.
Sí, ¿cómo? Sí, sí. O sea, pero como... Ah, no, sí, no, perfecto. Obviamente que es un error, hombre.
No, pero la...
O sea, sí.
No, Héctor, pero uno no hace quiero... la medición de acuerdo a la aprobación presidencial. La aprobación presidencial en noviembre del año pasado era 37, ahora es 25. La aprobación al gobierno era X en noviembre, no lo recuerdo, y ahora es 29. Pero cuando uno habla de la aprobación a la gestión presidencial, no es simpatía. Es la aprobación a la gestión presidencial.
Yo creo que la caída...
No, porque hay otro elemento que es Piñera evaluado como la evaluación positiva o negativa de la figura política de Piñera, que está en el mismo ranking de Lavín y todo eso. Y ahí tiene otra mención Piñera, que es distinta.
Pero la aprobación al gobierno es hoy 25. según la encuesta CEP da a conocer hoy. Y era hace un año, digamos, al año y medio de gobierno, era 26. Mm. O sea, es muy parecida la situación de hoy a la que tenía en esta época.
Ya. En, y la en esa época estaba pasada. El factor estudiantil, muy fuerte. Entonces, el factor estudiantil estaba irrumpiendo, bueno, muy fuerte en 2011.
La diferencia es que hoy día tenemos a los líderes estudiantiles en el Parlamento bloqueándole, claro, las leyes. Pero el obstáculo o el adversario es el mismo.
Puede ser, claro.
Lo que pasa es que el clima de crisis callejero político que había en ese momento no lo tenemos, pero ahora tenemos otra crisis más complicada y más seria. La tensión económica entre China y Estados Unidos, esa guerra comercial larvada que va y viene, se ve que se va a mantener en el tiempo y eso significa un horizonte económico muy complicado para Chile. Entonces, ese pesimismo económico que se ha instalado, más el bloqueo de los proyectos en el Parlamento, configura un cuadro objetivamente complicado para él, para el gobierno.
Y hoy día uno puede identificar, si hay un sello en el cambio de gabinete de Piñera hoy día, y que es evidente y que es claro, es la preocupación por el tema económico. Pero más allá de que no saca al ministro de Larraín, porque era muy difícil que lo hiciera, hace cambio en el equipo económico, incorpora a Moreno en obras públicas, donde han puesto un gran énfasis en el tema de inversiones, y de cierta manera ahí hay una señal potente al empresariado en busca de recuperar confianza y de decir que ahí va a estar el foco puesto de la gestión del gobierno en los próximos meses.
Eso es chaya, perdóname. O sea, se anunció un plan de obras públicas de 1,000 y tantos millones, pero con eso tú no mueves las agujas, po. Pero no las mueves en absoluto. A ver, si anuncias un plan de 100,000 millones, ahí empieza a moverse la aguja. Y para anunciar un plan de 100,000 millones, obviamente que lo tienes que hacer vía concesiones, y obviamente que te vas a demorar mucho, porque en este país desde que se concibe un proyecto de inversión hasta que se aprueba, pasan 7, 8 años, digamos. Entonces estamos hasta las masas. Oye, hay otro aspecto que a mí me dejó preocupado en la encuesta, y es que nadie capitaliza la desconfianza en el oficialismo, o en el gobierno, llamémoslo así. O sea, no es que suban los liderazgos alternativos de la oposición,
sea una situación en particular, entonces, gobierno a la baja y oficialismo al alza.
Claro, porque el grupo Chile Vamos, eso lo vimos en la encuesta Academ del lunes, digamos, es la coalición mejor evaluada de Chile, y que tiene las figuras políticas mejor evaluadas, sobre todo una, que es el fenómeno político del momento, que es Lavín. Y la encuesta esta del CEP de hoy corrobora que Lavín está situado en una posición muy, muy particular, o sea, digamos, tiene un nivel de rechazo bajísimo, una aprobación enorme. Entonces, la situación es paradójica. El gobierno está en problema, pero la coalición, la de la derecha, está muy bien. Por ejemplo, la ministra Cubillo aparece muy bien evaluada.
Todavía con un conocimiento que le falta por... Tiene
todavía mucho para crecer, sí, te fijas. Y eso no es usual. Uh-huh. O sea, si tú miras históricamente en esa lista de figuras evaluadas, yo creo que no sé si alguna vez tuvimos tanta gente de derecha en los 4 o 5 lugares mejores, yo creo que nunca. Porque está Osandón, está la Marcela Cubillo, un poquito más abajo está la Matei. O sea, es una situación en la cual hay liderazgos de derecha compitiendo en buena lid, digamos, con los mejores liderazgos de la izquierda.
¿Y eso es una buena o una mala noticia para el gobierno?
Yo creo que es buena, porque este es un gobierno que se definió... Que,
claro, es mejor que sea así, aquí imagínate.
Al contrario.
Claro, sí, no, este es un gobierno para el rumbo del gobierno, porque con tanta figura presidencial, entre comillas, del oficialismo, con buenas expectativas, el síndrome, entre comillas, del pato cojo se podría acelerar, ¿o no?
Sí, claro, yo creo que cuando un presidente baja tanto en popularidad, obviamente que le va a costar más manejar a su rebaño.
Exactamente.
Por supuesto. Obvio. Pero por otra parte, si tú lo miras, digamos, más con una visión un poquito más distanciada, este es un gobierno, y yo creo que eso es absolutamente verdad, que se propuso desde el primer día, a diferencia del anterior, dejar un heredero. Sí. Si Piñera logra eso, la coalición le va a estar muy agradecida. Yo creo que no hay incentivos para entrar en una guerra interna cuando justamente hay un candidato y hay posibilidad de que la coalición se mantenga en el poder. Sí. Yo creo que eso unifica más bien, ¿no? Pienso. Mira, incluso la evaluación personal de Piñera, ya no la evaluación de la aprobación del gobierno, sino que a lo que tú te referías, digamos, la visión positiva o negativa, que no es adhesión política, sino que es casi idéntica a la que tenía en ese momento. Un pelito peor ahora, pero son números muy chicos, así que eso debe ser. Entonces, es parecido eso, ¿no? Es parecido. Y en todo caso, la posición del gobierno es muy superior a la que tenía la Bachelet en el gobierno anterior, a esta altura, ¿eh? En términos de aprobación, en términos de evaluación personal.
¿Tanto mejor, oye?
Pero mucho mejor.
Así es. ¿Eh?
Sí, mira, Bachelet, el segundo Bachelet, año de Bachelet fue el año de todas las crisis juntas.
Cabal, pero nunca bajó al 25%,
bueno, sí, bajó, sí, al 15%.
Llegó al 15% de aprobación.
Al 15% llegó la Bachelet.
No tengo memoria yo.
Al 15%, con un rechazo del 66%. O sea, estamos en una situación muy superior a la que tuvo la Michelle Bachelet durante casi todo su periodo pasado, no el primero, el segundo.
Claro.
Entonces, o sea, hay pesimismo, pero tampoco es tanto, digamos. Por ejemplo, si tú ves los independientes, digamos, durante el periodo de Bachelet, en esta época equivalente, digamos, al año y medio de Bachelet, el porcentaje de gente independiente en la encuesta CEP era más que el porcentaje de independientes que hay hoy. O sea, la desidentificación política fue aún superior en ese momento a la que hay ahora. Entonces, uno tiende a ver la crisis que tenemos, pero no a ver lo que ha pasado antes.
Sí, digamos, la película
de dónde larga, venimos.
¿De dónde venimos?
Ahora, obviamente hay pesimismo económico. Hay más pesimismo económico que el que había al año y medio del gobierno anterior de Piñera, el mismo pesimismo que había en ese momento.
No obstante que en ese tiempo las cifras eran
completamente distintas.
A ver, eran disparadas, digamos.
Sí. Y ahora sí tenemos un problema.
Era para que amarráramos los perros con longaniza.
O sea, eso revela lo que son las percepciones, ¿te fijas? Sí. Ahora sí tenemos un problema económico de verdad, digamos. Y en ese momento no lo teníamos.
Se crearon 1 millón de empleos en los 4 años, claro.
Claro. Pero la gente estaba muy pesimista, digamos, el pesimismo era fuerte, digamos, ¿no? Y después en factores como debilidad o habilidad para manejarse, qué sé yo, parecido, mira, o sea, no, o sea, él está repitiendo un poco el patrón del gobierno anterior en este sentido, lo cual no es muy bueno porque el gobierno partió mucho mejor que el anterior,
¿no? Mucho mejor,
o sea, tuvo un primer año, claro, muy bueno, diría yo. Y ahora se ha empezado a enredar la cosa.
Se perdió tiempo ya el primer año, ¿no? Porque después de la batalla siempre es fácil decirlo.
Claro.
¿No? Es fácil.
Es que depende con cuál es el parámetro de medición. Porque si son las reformas, evidentemente se perdió tiempo. O sea, las reformas ingresaron ya en el segundo año, con un clima político mucho más enrarecido.
Entiendo que la tributaria hoy entró en agosto.
Ingresó en septiembre, pero ingresa en paralelo con el presupuesto, por ende. Se debate primero el presupuesto y la tributaria queda relegada a un segundo orden y empieza a discutirse realmente a comienzos de este año. Por ende, uno podría decir que entraron en la práctica en el segundo año y entraron en trampa. Entraron y se
entraron en trampa. Sí.
Claro, uno esperaba, como esto venía tan preparado, que estos proyectos iban a entrar, digamos, al mes y medio, digamos, ¿no?
Es bien paradójico, claro, porque el caso de Bachelet es al revés. Claro. Ella ingresa reformas que probablemente no estaban tan preparadas, pero las ingresa inmediatamente.
Y la logra aprobar.
La aprueba el primer año.
Claro. En diciembre ya tenía casi todo aprobado.
En enero del segundo año, en enero del 2015, es donde termina la última reforma, que es la reforma al binominal, que es la que la posiciona finalmente súper bien, hasta que 2 semanas después explota el caso Cabal. Y todo se abre el despeñadero.
La ley de inclusión se aprueba en enero del 2015. Claro. Uh-huh.
O sea, la reforma tributaria se aprueba en septiembre, octubre, claro, del primer año.
Entonces fue la gran. Ahora, claro, tenía un parlamento favorable, lo cual tenía hace las cosas distintas, pero los proyectos fueron presentados anticipadamente. En cambio, aquí
me impresiona, oye, es que hay algo en la estrategia gubernamental, en la estrategia de la moneda, que no ha estado funcionando. Es obvio, ¿no es cierto? Obvio, sí. En función de cómo han caído los niveles de aprobación de la administración. Bueno, yo creo, por ejemplo, que la idea de anunciar todos los días 3 reformas, 3 medidas, o sea, yo creo que eso es gastar pólvora en gallinazo, ¿no? Yo creo que tanta iniciativa, tanto, hace perder el foco. Yo escuché al presidente en la mañana y me pareció bien, digamos, que se reconcilió con los tres ejes fundamentales de su administración. Y encuentro, lo celebro eso, porque A ver, porque hace no muchas semanas atrás seguía hablando de 7 cosas, 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas, o sea,
mira, yo creo que
un discurso muy confuso.
En esta situación, a veces la adversidad ayuda. Yo creo que ahora la situación económica que viene, como es apretada, como es nueva, como esta guerra comercial puede mantenerse. O sea, sí, esto es una cuestión que le puede poner techo al crecimiento de Chile. Esto va a obligar a que las fuerzas políticas se junten en torno a ciertos proyectos fundamentales para destrabar la economía, generar inversión, generar empleo, poner en marcha la economía, porque no podemos seguir con el vuelo esperando que el precio del cobre nos salve, digamos. No podemos seguir con el vuelo de lo que había. Yo creo que se necesita hacer reformas importantes en materia tributaria, en materia previsional, en materia laboral, etcétera. Entonces, yo creo que
ahora la oposición está tirando esa pelota demasiado lejos, Arturo, porque lo que está diciendo la oposición es que el esquema de desarrollo, la estrategia de desarrollo que Chile ha seguido en los últimos 30 años está agotada. Está agotada porque no se hacen las reformas. Yo creo que por eso que está agotada, pero se dice que no, que hay que inventar otra cosa, que hay que pasar de la economía extractiva a la economía.
Claro, eso es lo que ha pasado en parte, y eso es lo nuevo que tenemos hoy día, que tenemos un parlamento donde las ideas de Boric, de Jackson y de esta gente del Frente Amplio, de estos diputados del Frente Amplio, son las que han permeado toda la concertación antigua, digamos, ¿no? Sí. Y entonces ahora estamos en esta idea justamente de que tenemos que industrializar forzadamente Chile, cambiar el modelo de desarrollo, ir a una estrategia que no sabemos bien cuál es, porque
tenemos que cerrar la economía.
Claro,
nunca más tratados de libre comercio.
No
más,
entonces es una cosa, claro, que eso es completamente nuevo como oposición, en primer lugar, como alternativa política. Y lo que es impresionante es que esa fuerza hoy día es la segunda fuerza política, da la impresión.
Pero entonces, da la idea también que al gobierno, entendiendo todos esos puntos, le ha faltado destreza para manejarse en esas aguas finalmente. O sea, en el Congreso particularmente, a la hora de negociar las reformas, de buscar acuerdos en torno a puntos mínimos, no necesariamente en torno a todas las reformas. Ya vimos cómo tributaria y pensiones partió entrampado, partió con un párale, con una muralla que le está poniendo la oposición, con un veto. Y no se ha avanzado. El gobierno, de cierta manera, esta semana incluso como que lanzó una suerte de ultimátum al Congreso, que se avance en la reforma o que si las quieren rechazar, rechácenla.
Algo dijo el presidente en ese sentido.
Claro,
sí, estamos llegando a la hora. No lo dijo así, pero a la hora de la verdad estamos llegando, claro, a la hora de las definiciones.
Es que yo creo que esa es la situación real, porque tampoco se trata de transar y transar al punto que el proyecto se naturalice, que no sirva de nada, entonces mejor no hacerlo, ¿te fijas? Claro. Pero lo que estamos aquí es que tenemos un parlamento que en el fondo mayoritariamente yo creo que quiere bloquear reformas que vayan en el sentido de mejorar una economía con el modelo de desarrollo actual. Yo creo que ese es el fondo del
proyecto. Es el fondo.
Entonces, no quieren mejorar este sistema, prefieren que este sistema se empeore, que la situación se polarice, creen en el conflicto, no creen en la democracia de los acuerdos, tienen una visión muy negativa de lo que fue la concertación, por eso, quieren ir al choque, quieren establecer un sistema económico que no sabemos exactamente cuál es, pero que no es este. Entonces, es una situación distinta a la que tuvimos en las últimas décadas en Chile.
Pero todavía quedan sectores moderados. De hecho, Piñera apostó a esos sectores moderados en pensiones, en tributaria. El punto es que tampoco había logrado consolidar un acuerdo permanente.
Y el problema es que la DC es un partido que está muy tensionado.
Uh-huh. Claro.
O sea, tú puedes llegar a un acuerdo con la directiva de la DC, pero eso no significa
Senadores, por ejemplo.
Ni siquiera con los diputados.
Ni siquiera con los diputados. No, los diputados están divididos y los senadores están en contra, derechamente.
Claro. Pero mira lo que pasó con el TP11, digamos, el TPP11. O sea, la Democracia Cristiana, prácticamente, ¿cuántos votos hubo a favor ahí?
¿3 habrán sido?
O sea, fueron básicamente los radicales los que aprobaron el proyecto. Y ese es un proyecto imposible, más simbólico de lo que ha sido la concertación, un proyecto hecho por Muñoz, por la Bachelet, digamos. Entonces, hay que reconocer que la situación en que está este gobierno es nueva. Es nueva al punto de vista del entorno internacional económico y es nueva al punto de vista de la correlación de fuerzas y las posiciones políticas. No es lo mismo la oposición que tiene Piñera hoy que la que tuvo Lago. No tiene nada que ver.
No, y ni siquiera es igual a la oposición que tuvo en su primer gobierno, porque la oposición en su primer gobierno tenía un incentivo para no desordenarse, que era Bachelet.
Claro.
Y ahora esta oposición no tiene ningún incentivo para ordenarse, en el fondo, y por ende básicamente están
Se ordenan en la oposición.
Claro, se ordenan solo en términos de rechazar las iniciativas del gobierno.
Claro.
Y ahí es donde la iniciativa la han tomado los grupos más radicalizados dentro del Parlamento.
Que es una estrategia que tampoco les ha rendido, no, en términos de retornos políticos.
Yo creo que no les va a rendir.
La encuesta CEP hoy día lo demuestra. O sea, la nueva mayoría desapareció. Claro. O sea, desaparece. En la práctica, el Frente Amplio capitaliza alguna de sus figuras, pero la nueva mayoría como tal desaparece. De hecho, la figura más evaluada mejor en ese ranking de figuras políticas sigue siendo Bachelet. Pese a que baja, sigue siendo Bachelet, sí, Bachelet. Amplia distancia.
Sí, Beatriz Sánchez no queda tan bien evaluada como
no,
yo.
De hecho, Boric y Sharp, si no me equivoco, están por
Sharp
encima
está un
de
poquito
ella.
Sobre ella, digamos, pero están ahí en una zona en la cual también está Felipe Castro o Evelyn Matthei, digamos. Claro.
Y quizás un elemento a considerar de esa evaluación es José Antonio Kast. No sé si se dieron cuenta, es un rechazo altísimo. Más de un 40% de rechazo. ¿No? Sí. Quizás también eso sirve para ponderar un poco hasta qué punto, cuáles son los márgenes de crecimiento que tiene José Antonio Kast y que puede ser una señal de tranquilidad para el gobierno.
¿Tú te
también
atreves a dar un porcentaje de cuánto capturaría eventualmente en una elección parlamentaria el Partido Republicano?
Yo diría que no debería estar muy lejos del 8% que obtuvo en la primera vuelta.
Ah, tú no le das mucho más.
Yo no diría que mucho más. No diría que mucho más. Depende de múltiples factores, entre ellos el rumbo del gobierno y el desencanto que pueda producirse en ciertas huestes. Por ejemplo,
y de cómo lo hagan también.
Es bien clave cómo la UDI se sigue conduciendo de ahora en adelante, porque desde la UDI pueden salir mucha gente a apoyar a Kast. Particularmente hoy día vemos que la UDI quedó muy molesta con el cambio de gabinete y ya empezaron a salir reacciones de mucha molestia de la UDI porque sienten que fueron perjudicados. Y por ende eso también, incluso hablan de que la lealtad no ha sido
recíproca. Mira, conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitacura en edificio Lingue, en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino El Parque 100, Vitacura. Para más información, vaya a la página mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, como siempre. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y de Daniel Labarca, editor de La Tercera, en esta edición de Terapia, donde nos hemos hecho cargo de la encuesta CEP y del cambio de gabinete. Nos encontramos mañana viernes para hablar, Dios nos libre, de otros temas. Eso. Que tengan muy buenas noches.
Muy buenas noches.